porque también tengo un trabajo mental y bueno, pues me ha pillado una etapa de mi vida pues que estas cosas las afronto con una madurez que para mí me lo hace muy llevadero. Claro. Eso no quita que efectivamente yo soy entrenadora, tengo a mis alumnos y claro, por las mañanas, yo porque lo llevo con mucha ironía, pero les digo, mirad, ahí está el bote de los donativos para la comida pospesaje y por favor, no haya réplicas durante el entrenamiento, no quiero excusas, por favor toquen las narices lo menos posible.
Claro, claro. Además me decías antes de que empezáramos a charlar que al ser campeonato de Europa hay varios pesajes.
Sí, efectivamente, eso también pasa.
No es solo la víspera, que como se suele ser en un campeonato de España, en un combate normal.
Bueno, en los nacionales también.
También.
Sí, hay prepesajes oficiales, suelen ser tres.
Que ya tienes que dar un peso
tiempo,
ahí.
¿Sé cuánto tiempo es ahora, Alba, el prepesaje?
El primer prepesaje creo que es con 10 días de antelación. Luego sí que es verdad que ya es, según se va acercando la fecha, hay uno como 4 días antes y luego el día antes. Imagino yo que esto lo hacen evidentemente para hacer bajadas progresivas.
Pues,
lo cual no me parece mal.
No, no, está bien, uh-huh. Sí.
No, es que está bien. A mí me parece una medida muy importante para la salud, porque hay, conocemos todos, primero, que es el gran enemigo, la báscula. En tu caso no va a ser Sheila, ¿no? En un principio y luego será en el ring. Pero la báscula es que es una cosa de y entonces yo viendo ya con la experiencia que uno tiene, digo, es que esta gente hace unas burradas. Joseba, Alba, que digo, chico, tú no puedes estar a falta de 15 días, 10 kilos por encima del peso. Y yo no, que me meto y tal, porque luego yo digo, ya joder, claro, te metes, claro que sí, pasa más hambre que los de Viabra, pero y al final lo, porque no es dar el peso, es que luego tienes que subir y estamos viendo a muchos boxeadores importantes que el mismo día, incluso habiendo dado el peso, han suspendido campeonatos del mundo, ¿eh?
Pues,
ya te tuvo como
mira,
estarán.
Por un lado, porque te juegas la integridad física del deportista. Ya no solo por el hecho de dar el peso, que se hacen unas barbaridades tremendas a nivel de... ya de deshidratación, porque me dices, bueno, pues es,
claro.
Empiezas con una ingesta moderada, vas controlando, lo llevas todo muy pautado, pero es que ya se llegan a hacer cosas de deshidratación que por mucho que te dejen 24 horas de recuperación, rehidratación conveniente para que tú no pierdas una capacidad de reacción ni anticipar los golpes y estar con todas tus habilidades y en plenas facultades para boxear, pues no las tienes. Otra cosa es que sí, bueno, pues se ha llenado un poco los depósitos de glucógeno, pero es que eso va mucho más allá. Para mí eso me parece muy importante, trabajar con profesionales. Yo en este caso,
claro,
pues,
claro.
Por suerte, en mi equipo cuento con un nutricionista que me lo va pautando, que eso no quita que esto sea un proceso durísimo, pero por lo menos confías sí, en sí. Que hay una persona detrás que no te va a poner en riesgo y lo que va a garantizar es eso, que tú llegues bien al día del combate. Y eso por un lado.
¿Cuánto coges tú, Alba?
Eso iba a decir, la rehidratación del pesaje al combate, ¿sí? ¿Cuánto suele ser?
Pues mira, yo no me subo mucho. Yo las recargas, por mucho que haga las recargas bien y están pautadas y cada 15 minutos tienes ahí tu ingesta, pues eso, de tus 30 gramos de frutos secos, tal y cual, yo me alcanzo a subir como 2 kilos. Tampoco mucho más.
Ah, bueno, pues no es mucho,
bueno.
No es
bueno.
Nada loco.
No, estamos acostumbrados a oír 8, 9, claro. 10, incluso gente que recupera, sí, sí, más peso todavía.
Que había un australiano, Katsis, que yo creo que tiene el récord, que fueron 11 kilos.
11 kilos.
11, bárbaro. Sí, bueno.
Y 24 horas, sí,
Se empieza a normalizar mucho,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo empiezo a escuchar a muchos compañeros que sin ser títulos, o sea, a lo mejor un combate ordinario y que hacen unas recargas de este tipo. Por eso te decía que ya no es solo lo que tú te juegas antes, sino lo que pones también luego sobre la tarima, porque de repente ves a una persona que se ha subido, pues pongamos en mi caso 2 kilos, y a otra persona que se sube 10 kilos por encima. Entonces, claro, ya esto es más a por aceleración.
Sí, pero una cosa, que eso tampoco garantiza, que no, que hay mucha gente que cree que eso, que no, que es una gran ventaja, no te creas, ¿eh? Mucha gente que después de eso está lenta, o sea, tú, por ejemplo, si son 2 kilos y tal, vas a estar muy rápida, ágil, que por cierto, que no lo hemos nombrado, es el Campeonato de Europa.
Eso es lo que iba a decir ahora mismo. Sobre todo, Jaime, iba a recalcar algo que siempre comentáis mucho, el director y tú, cuando hay un Campeonato de Europa con dos deportistas españoles. Dice que la importancia que tiene eso, pues es un Campeonato de Europa el próximo viernes en el Casino de Torrelodones, Campeonato de Europa del peso pluma, entre Alba y Sheila Martínez, que es una guerrera. Es decir, tenemos un cartel extraordinario, ¿eh? Es una pelea interesantísima y muy
bonita. No, es un peleón. Un peleón, para empezar, felicitar a la organización por darnos este combate y, por supuesto, a las dos guerreras, porque no es una pelea nada sencilla para Alba. Podía a lo mejor coger otra vía, también Sheila, y podría decir, bueno, yo hago tan, no. Y creo que es una de las cosas más importantes y una de las causas que está haciendo que el boxeo femenino esté al nivel que está adquiriendo, que es que quieren pelear entre ellas y, oye, que si pierde, porque no pasa nada. O sea, sí. Y el público pues quiere ver esos combates y es que, o sea, la pelea de Alba y Sheila es que es segurísimo que va a ser una gran pelea. O sea, es que no hay ninguna duda. En otras, hombre, si no ocurre nada raro, yo qué sé, un cabezazo, cortes, cosas que nadie quiere, ¿no? O sea, en condiciones normales es un peleón.
Yo creo que sí, la verdad. Se presenta como un combate exigente y es lo que estábamos comentando antes, que al final es un desafío y tiene que ser así. Es que es un campeonato de Europa.
Claro.
A mí me hace especial ilusión que efectivamente que se tenga que luchar y ponerlo todo, absolutamente todo, y llegar en tu mejor condición física, en tu mejor condición mental. Y entiendo que ella va exactamente igual. Entonces, más o menos con las trayectorias que hemos tenido cada una, viendo que las dos hemos trabajado mucho, que ya tiene también muchísima experiencia y que va a ser un hueso duro, a mí, vamos, me hace estar en un estado de felicidad tremendo.
Y vaya vida también la de tu rival y compañera, Sheila Martínez, una vida durísima, durísima. Y que, bueno, pues como decimos tantas veces, ¿no? Gracias al boxeo parece que tienes otra familia, que es la que te arropa, tus compañeros, tus entrenadores, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues la verdad que es una maravilla lo que decimos, ¿no? Por cierto, Joseba, ¿dónde tenemos al director? No se nos habrá...
El director, porque, claro, yo no sé si es por el triunfo del Atleti en el Camp Nou el pasado miércoles. Yo no sé si ha desaparecido. Nos dijo que estaba metido en un avión. Esperemos recuperar su figura y su presencia el próximo viernes. Y estaremos aquí con él. Ahora mismo le pillamos
en un avión. Es que incomprensiblemente lo sabes, con lo tranquilo que va en su ave a Málaga, pasada y tal.
Sí,
y
cuando tiene que coger un avión, vamos, le hacen la 13-14.
Escucha, miedo me da entre el aire acondicionado y todo y tal, que no aparezca, yo que sé, en cualquier sitio.
Le han sacado del guión.
Le han sacado del guión, pero absolutamente. El viernes 17 de abril, próximo viernes, Casilio Torredones, Alba Sánchez contra Sheila Martínez del Campeonato de Europa, pero además hay más combates, hay un montón de combates amateur y ahí estará Fonsi Quintas, Brian Aguirre, un montón de gente.
Sí, están mis compañeros de la escuela, habrá combates amateur. En estas veladas siempre se garantiza el espectáculo. Yo creo que hasta la fecha siempre han sido veladas muy exitosas. Es más, yo cuando quiero llevarme a gente que no ha visto nunca boxeo, digo, vente al casino.
Claro, porque es un escenario magnífico.
Es un escenario, una atmósfera maravillosa para una aproximación al boxeo. Me parece genial porque encima tiene una acústica perfecta, se vive de una forma súper inmersiva y eso lo sentimos nosotros también los deportistas, así qué que bueno. Yo creo que se disfruta a partes iguales.
Y en este caso, Alba, es decir, veniros al boxeo o te lo pierdes, o tú te lo pierdes, claro. Porque siempre ha habido buenas veladas en el casino, es verdad lo que dices, con un ambiente muy, muy auténtico, o sea, muy bien, la verdad que es una maravilla ir allí. Es que
está acondicionado de maravilla, vamos, ya te lo digo, a mí la impresión que me da...
Sí, pero...
No, perdona.
Que te iba a decir que el que está acondicionado, no, que es un campeonato de Europa entre dos españolas y que eso ya, como si es en el casino, como si es en el antiguo Campo del Gas o como si es en cualquier sitio, claro. Que solamente eso es para, es para quitarse el sombrero y para que estemos todos muy pendientes de lo que ocurra.
Sí. Alba, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Muy bien, Jaime, pues nada, te escuchamos el sábado a partir de las 8 de la tarde en Netflix. Que vaya bien. Venga, por Inglaterra,
y
gracias.
El viernes ahí estamos, ahí en el Campo del Gas.
Sí, señor.
Contar con el director.
Sí, señor. Un abrazo, Jaime, que vaya bien.
Abrazo. Beso
para
Alba.
Terminando. Chao, chao. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero las citas las habituales, jornada de liga normal, con lo cual a la 1:00 arrancará el tiempo de juego y nos llevará hasta la 1:00 de la madrugada, 12 horas de radio, de deporte y de todo lo que debe decir este intenso sábado. Y tenemos casi super sábado, ya jugó el Madrid, mañana jugarán el resto de los equipos que están en la parte alta de la clasificación. Así que disfrútenlo, vengan cuando quieran, que ya saben, para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo a los policías, a los guardias civiles, a los bomberos, a los funcionarios. Todo esto sucede siempre en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política. Siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, esta noche, Ponedor, quiero hablarte de una cita que tenemos todos. Es una cita ineludible, no se escapa nadie. Nuestra cita con Hacienda, la de todos los años. Mira, decía Benjamin Franklin que en este mundo no hay más que dos cosas seguras. Una es la muerte y otra es pagar impuestos. Pues bien, este miércoles día 8 de abril, arranca la campaña de la declaración de la renta, que se va a prolongar hasta el próximo 30 de junio. La campaña, atención, llega con novedades que es conveniente que tengamos todos en cuenta. Y por eso hemos llamado a un experto, como es Antonio Gallardo, es el responsable de estudios Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, y este hombre controla una barbaridad. Antonio Gallardo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por acompañarnos. Quiero empezar por lo más básico. ¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?
Bueno, si vamos al fondo de la ley, todos estamos obligados. Otra cosa es que no tengamos que hacer esa presentación porque no alcancemos mínimos. Al final, todos los que tenemos un salario a partir de 22.000 euros... los que tenemos pluriempleo, si esto existe, ¿no? Si es asalariado y el segundo empleo supera los 1.500 euros. Y luego, en el fondo, los autónomos, que parece que se olvidan siempre de ellos. Ellos sí. No tienen ningún mínimo que les haga no hacer la declaración y también tienen que hacerlo. Pero insisto en una cosa que es bastante importante. Aunque no tengamos que tener la obligación de hacer esa presentación de la declaración, miremos siempre el resultado. Porque puede ser, en muchas ocasiones ocurre, que sin tener que hacer presentar esa declaración, nos encontremos que tenemos un resultado a nuestro favor. Con lo cual, aunque no tengamos la obligación, en esos casos, por supuesto, presentémosla para recuperar parte de ese dinero que hemos pagado de más.
Uh-huh. Antonio, decía yo antes que este próximo miércoles día 8 es cuando empieza la campaña de la renta, es la correspondiente al ejercicio pasado, al ejercicio 2025, y si no me equivoco, lo primero que podremos hacer es acceder al borrador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Siempre es bueno acercarse al borrador que nos propone la agencia tributaria?
Sí, por supuesto, es una información que es base para poder hacerlo, pero que, insisto, como la propia Hacienda dice, no significa que estén todos los datos y nosotros somos responsables de verificar y de aceptar esa información. Acceder, se puede acceder de muchas formas. Todos los que tengan sistemas digitales de autenticación, como es el certificado digital, clave, ya sea fija, ya sea móvil, accedemos de forma rápida. Quien no la tengamos, es muy sencillo. Al final, cogemos la declaración del año pasado y con un dato que nos van a pedir para verificar que es nuestra, que es una casilla de esa declaración, nos mandarán un código y también podremos acceder a la misma. Además, este año viene una novedad añadida, que es lo que se llama renta directa, que hace que con muy poquitos pasos nosotros podamos aceptar esa información y presentarla. Es una forma más rápida que en ejercicios pasados, pero insisto, con mucho ojo, porque es preferible dedicarle un cierto tiempo, dedicarle unos minutos y hacerlo bien, que presentarla muy rápido porque tengamos mucha prisa para recibir una devolución, claro, porque muchas de las declaraciones que se presentan son negativas.
Uh-huh. Antonio, los expertos como tú, digamos que siempre aconsejáis que no firmemos el borrador a ciegas, ¿no? Que hay que estudiarlo, hay que leerlo, releerlo. ¿Por qué hay que revisarlo muy bien? ¿No nos podemos fiar de lo que nos propone directamente Hacienda?
Hacienda al final lo que nos presenta son los datos que ella tiene, que en el fondo y la mayoría de los casos son todos los datos y son ciertos, pero puede haber ciertas lagunas que Hacienda no conozca. Y esas lagunas son en los ingresos, que son las menos frecuentes, pero puede pasar, pero también en los gastos. Pensemos que La mayoría, por ejemplo, de las subvenciones que se reciben son ingresos. Puede haber también ingresos. Insisto en este papel de los autónomos que siempre tienen la declaración más complicada, que de repente haya hecho bien sus obligaciones, haya informado bien de todas sus facturas, pero la empresa a la cual ha facturado no lo haya hecho y de repente falte esa retención. Puede haber muchas lagunas en ese sentido, la venta de un inmueble, pueden existir y hay que revisarlas bien. Atrasos, por ejemplo, son algo también común, que de repente no aparezcan algunos atrasos que nos hayan abonado a posteriori. Pero lo que son mucho más frecuentes son que falten deducciones, es decir, que falten diferentes movimientos que al final son a favor del contribuyente. Pensemos que la gama, por ejemplo, de deducciones autonómicas ha crecido mucho y esas deducciones muchas veces no aparecen de forma automática. Pongo un ejemplo, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene deducciones por compra de uniformes, por pagos de academias de inglés para los hijos. Esos datos no los tiene Hacienda. Son datos que tenemos nosotros que proporcionar. Y pasa con todas las comunidades autónomas. Este año hay incluso deducciones por gastos de veterinarios en algunas comunidades autónomas. Eso todo conlleva que aquí no se trata, se trata de hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas muchas veces viene detrás que tenemos ciertos gastos que nos conllevan derechos a pagar menos impuestos y que tenemos que añadirlos.
Me dice Mari Carmen, que es un oyente que te está escuchando ahora mismo desde Benidorm, dice: Pulpo, este hombre suena muy bien, este hombre me puede hacer la declaración de la renta. Me imagino que esos servicios los hacéis desde vuestra empresa, ¿no?
Bueno, en Asufin, para los asociados tenemos instrumentos para poder ayudar en las dudas para hacer la declaración. Pero bueno, tenemos un servicio desde el mes de mayo, no desde ahora, de la Agencia Tributaria, que también te ayuda a confeccionar la misma. E insisto, siempre que proporcionemos los datos, no significa de que todo sea perfecto y somos nosotros los que tenemos que hacer esa labor de tener toda nuestra información muy bien estructurada, de ver qué nos falta, porque es mucho mejor presentar esa declaración bien, que de repente hacerlo muy rápido, Hacienda luego no le cuadre algo y haga que, por ejemplo, la devolución del dinero se retrase.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues petición contestada a una ponedora, a una oyente de este programa de radio. Los aspectos del borrador que tenemos que revisar con especial atención, ¿cuáles son, Antonio? Porque muchas veces uno se enfrenta a un papel que no termina de entender hasta que ya va entendiendo los conceptos y se tiene que fijar en algo en concreto. ¿Por qué?
Bueno, son muchos aspectos. Yo os voy a dar unas pinceladas de lo que suele ser más común, ¿no? Uh-huh. Si somos asalariados, las cosas suelen estar bastante bien, porque nuestra empresa, desde el mes de febrero o antes de finalizar febrero, ya ha informado de las retenciones, de los ingresos. Pero ojo, ya tenemos un apartado en los ingresos de salario que podemos deducir. Si tenemos cuotas, por ejemplo, a sindicatos porque estamos afiliados, o de repente pues gastos de colegiación porque somos del colegio de economistas y estamos obligados a estar colegiados para ejercer, ahí ya tenemos un apartado para deducir. Luego tenemos que pararnos en los ingresos de capital mobiliario, que es algo como muy muy grandilocuente y es un poco cajón desastre porque vienen las cuentas, en las cuales vienen los intereses que hemos pagado, pero también vienen, por ejemplo, los dividendos si tenemos acciones. Y muchas veces, si tenemos un broker que no es español, puede ser que esos dividendos no se hayan pasado esa información a Hacienda, ¿no? Y en este mundo tan global es cada vez algo más común. Pues bueno, pues cerciorémonos de poner tanto los ingresos como las retenciones. Claro. Luego tenemos la parte que suele ser más problemática, ¿no? Que son los incrementos de patrimonio. Suele ser más problemática porque también es un poco cajón desastre y está desde que hemos vendido un piso, por ejemplo, a si hemos vendido acciones o cualquier ingreso que tengamos e incluso subvenciones, que creemos que nos han dado una subvención y esa subvención no tenemos que pagar a Hacienda y resulta que sí, porque al final es un incremento de nuestro patrimonio que nos han dado por ese dinero. Y ahí es donde tenemos también que verlo de forma muy detallada. Y por último, lo que he hablado antes, el tema de las deducciones. Deducciones hay muchas, muy variadas. Es cierto que, por ejemplo, las deducciones de compra de piso, a todos los que compraron antes del 2012 siguen aplicándolas, cada vez son menos porque va pasando el tiempo, pero luego tenemos una amalgama muy amplia que tenemos que ver. y unas que suelen ser muy importantes son las deducciones si queremos mejorar la eficiencia energética de nuestro hogar. Y son deducciones que pueden ir desde el 20 al 60% de los gastos que nosotros hemos contraído. Y son deducciones muy importantes y tenemos que aportar nosotros esa documentación de esos gastos y esos certificados energéticos que sí que digan que hemos hecho una mejora en nuestro hogar que ha conllevado pues esa reducción de gasto energético y con ello tenemos derecho a este desembolso.
Desde luego que sí. Antonio, las novedades que trae la campaña de la renta de este año, vamos, ya del 25, pero que se aplican este año 2026 para quienes cobran el salario mínimo, ¿cuáles son? Porque hay gente que está preguntando.
Bueno, la novedad principal es que no tienen que hacer la declaración y que se ha adecuado esas cantidades para que todos los que cobren el salario mínimo o menos no tengan que hacerlo. Pero insisto, con cuidado y comprobando. No nos cuesta nada meternos en el programa de Hacienda por Internet, meter nuestros datos y ver si el resultado de declaraciones que nos devuelven algo. Porque puede ser que no hayamos tenido, no tengamos esa obligación, pero que lo mismo, con ese 2% que suele ser típico que nos retienen cuando tenemos un trabajo temporal, un trabajo de pequeña cuantía, por lo mismo nos toca que nos devuelvan 200, 300 euros, ¿no? Con lo cual, comprobémoslo. Luego también hay mucha historia que qué pasa con los bizum, ¿no? Que es un tema que sí. Se ha hablado mucho de ellos. Bueno, pues los bizum al final solo hay que declarar si hay una actividad detrás de los mismos. Es decir, si yo he recibido un bizum de una cena o de un regalo de cumpleaños, lo tengo que declarar. Si de repente el bizum es porque yo soy autónomo o vendo productos en alguna tienda de estas típicas de segunda mano y ha generado ingresos, entonces hay que declarar por esos ingresos. Es decir, no es el hecho en sí de haber recibido estos bizum, sino de la actividad que siempre hay detrás de los mismos.
Interesantísimo. Luego hay otra novedad que, bueno, sobre todo lo tienen que tener en cuenta los que recibieron las ayudas por la Dana en Valencia o incluso por los incendios forestales del año pasado. Aquí, Antonio, ¿en qué sentido? Cuéntanos, ¿esta gente cómo lo tiene que hacer para que les devuelvan lo que es suyo?
Bueno, porque como he comentado, generalmente las subvenciones hay que tributar por ellas, pero existen ciertas subvenciones en las cuales se hacen excepción, como en las que estás comentando, en las cuales sí. No hay que tributar por las mismas, ¿no? Entonces se declaran, pero hay que declararlas las que son exentas y las que no son exentas. Entonces es importante que a la hora de recibir todo tipo de ayudas veamos cuál es la tributación de las mismas. Sé que puede sonar complejo, pero cuando nosotros nos han firmado un acuerdo de cualquier tipo de ayuda, siempre viene el régimen fiscal que se aplica. Entonces, hay ayudas en las cuales son libres de impuestos. Pongo un ejemplo claro de otras ayudas que son libres de impuestos, como son las becas del Ministerio de Educación, ¿no? Que no hay que tributar por ellas, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de qué ayudas tributan y qué ayudas tributan. Y existen muchas de estas ayudas, por desgracias como las que tenemos, que no generan pagos de impuestos.
Claro, eso es muy, muy interesante. Hay muchos ponedores que están escribiendo aquí al programa. Benito, por ejemplo, que está en Cartagena, dice, Pulpo, pregunta por favor si siguen las deducciones por hacer obras en casa siempre y cuando mejoren la eficiencia energética.
Sí, hay mucha gente y este año continúan y para este año que estamos ya, para la declaración que hagamos dentro de un año, seguirán continuando de forma transitoria. Son las que he comentado, son muy interesantes porque pueden deducirte desde el 20 al 60% de los importes, con unos topes máximos que tiene la ley. ¿En qué hay esa diferencia? Y por eso de nuevo otra vez la letra pequeña y si tenemos dudas, pues siempre preguntarlo, que siempre algún asesor podrá ayudarlo de alguna forma. Depende del tipo de la obra, ¿no? Entonces depende del tipo de la obra y del objetivo tiene una deducción, pero son ayudas además muy genéricas, que van desde que hemos instalado paneles fotovoltaicos en nuestra casa y con ello pues ahorramos el recibo de la energía, o hemos puesto ventanas y hemos cambiado el sistema de calefacción y resulta que en nuestra casa, que era una letra E porque era poco eficiente, se ha convertido en una letra A. Entonces, hay que mirarlas muy bien, incluyen también comunidades de vecinos. Hay que mirarlas muy bien porque al final puede ser muy importante. Y ahí sí hay que también tener una diferencia. No es un préstamo que hayamos pedido para hacer la obra, sino lo que se nos deduce es el importe de la misma.
Genial. Luego, este año has comentado ya algunas, por ejemplo, las de la Comunidad de Madrid, algunas que otras, las uniformes. Pero claro, hay 30 deducciones autonómicas nuevas, más de 90 han sido modificadas. Esto es muy importante, por ejemplo, los celíacos, que podrían, joder, acceder a una deducción de hasta 250 euros, por ejemplo, en La Rioja. La pregunta, Antonio, que te tengo que hacer ahora es, ¿cómo podemos saber qué deducciones existen en la comunidad autónoma en la que vivimos? Porque es que eso, claro, va a variar muchísimo unas de otras.
Sí, sí, varían y son muy importantes. Es cierto que hay ciertos grupos que suelen repetir. Hay muchas deducciones, por ejemplo, en el ámbito de la educación, de la eficiencia energética. Hay cada vez más deducciones para ayudar a esa España vaciada en el sentido de, bueno, pues habitar en pueblos pequeños o similares. Pero la gama es tan sumamente enorme que lo que hay que hacer es, cuando nosotros entramos en la agencia tributaria, en la página web, y nos vamos a la campaña de la renta, nos dirigimos a la guía de la renta del año 2025. Es una guía que podemos ver digitalmente, pero también está en PDF, en la cual tiene un apartado muy importante que se llega fácilmente, que es el de deducciones autonómicas. Nos vamos a la comunidad autónoma en la que residamos y que vamos a hacer la declaración, y revisemos todas. Hay que revisarlas absolutamente todas, ver en qué consisten y ver en qué criterios. Luego, ¿cómo las aplicamos? Cuando nos vayamos a hacer la declaración de la renta, además, en ese aspecto, la agencia tributaria sí que nos avisa constantemente, es decir, si nosotros vamos a dar la declaración, ya para presentarla nos dice, ha revisado las deducciones autonómicas y nos lleva a ese apartado, veamos absolutamente todas, si las cumplimos y si podemos aplicarlas. Por ejemplo, no tengamos miedo en aplicar una deducción si vemos que, por ejemplo, pone un tope de renta, porque el programa es tan sumamente bien hecho que si nos hemos excedido en el tope de renta no se va a aplicar. Claro. Pero nosotros, si vemos que cumplimos objetivamente cualquier deducción, que la hayamos analizado, incluyamos los importes, tengamos siempre el soporte del mismo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, vamos a hacer esta ayuda de celíacos, bueno, pues veamos bueno, pues que lo cumplimos porque tenemos una persona celíaca en el hogar, tenemos unos gastos que son reales, pues lo apliquemos. En otras, por ejemplo, la que he comentado antes de que empieza a haber ayudas para el tema de veterinarios, pues que tengamos esas facturas, esos gastos que lo soporten. Y apliquémoslo, que no hay problema ninguno. Si Hacienda en algún momento tiene dudas, pues nos pedirá el soporte documental para que nosotros expliquemos de dónde viene esa deducción. Lo he comentado, por ejemplo, en la de los uniformes. Pues, sí. Recordatorio para este año, para los siguientes. Pues bueno, cuando compremos los uniformes, guardemos siempre esa factura para tenerlo. O si vamos a la Academia de Inglés, tengamos justificado pues los pagos del mismo.
Qué interesante. Poniendo las calles en la cadena COPE, pensando, por ejemplo, en los matrimonios, ¿es mejor hacer una declaración conjunta o por separado? Lo digo porque hay muchos jovencitos que llevan ahora mismo, como Melchor y Sofía, que me están escuchando desde Logroño, y dice, Pulpo, llevamos 5 años casados y todavía no hemos hecho la declaración en conjunto. No sé si esto es más favorable. ¿Se lo puedes preguntar al experto con el que estás hablando?
Pues en general, en la gran mayoría de los casos, siempre es mejor individual. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que pensar que nuestro sistema fiscal es por tramos, con lo cual nosotros aplican un porcentaje que hay que pagar según los ingresos van subiendo, ese porcentaje va elevándose. Con lo cual, si sumamos de repente 2 ingresos, nos encontramos que el porcentaje que se va a aplicar es mayor. La deducción conjunta, lo que sube un poquito la deducción conjunta respecto a las deducciones individuales es muy poquito. Con lo cual, al final, lo que estamos haciendo es que si metemos en un mismo cómputo todos los ingresos, vamos a pagar un porcentaje mayor de impuestos sin que la deducción nos lo compense.
También quiero preguntarte por otro tema que nos interesa a todos, porque me refiero a las hipotecas, ¿no? En el mes de marzo, recordarás que el Euribor pues se ha disparado y esto ha provocado que las hipotecas variables, que son mayoría en España, pues se encarezcan por primera vez en 2 años. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses? Esto está cambiando muy rápido, ¿no?
Está cambiando muy rápido y sorprendiendo a todos los analistas. Nadie esperaba subidas tan espectaculares. Si vemos cómo cotizó el Euribor en el arranque del mes y cómo finalizó, ha estado cerca de 8 décimas en un solo mes, que es una barbaridad en términos hipotecarios. Saberlo, pues no sabemos. Hemos empezado, por ejemplo, abril bajando. Respecto a esta subida tan importante de marzo, los 2 primeros días de abril han bajado. Pensemos que Viernes Santo y Lunes de Resurrección.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.